Nissan Almenar mejora el plan Renove en tu nuevo Nissan. Sin dudar, Nissan Almenar.
Autolix, tu concesionario Ford, te damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad para que arrancar de nuevo sea seguro. Ya puedes venir a Autolix, tu concesionario Ford en la Fuente del Jarro de Paterna. Autolix,
doblamos y adelantamos la ayuda del gobierno, solo en Autolix.
Este año todos hemos aprendido a hacer pasteles caseros, masa de pizza casera, sushi casero, tacos caseros, incluso beef bourguignon casero. Muy, muy casero. Este verano todos necesitamos un plan Renove. Aprovechalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata.
Red de concesionarios SEAT Valencia.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya lo han podido escuchar en los servicios informativos de COPE el resultado de una memoria, la memoria 2019 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de España, que además ha habido declaraciones del propio director general de tráfico. El titular es el que han escuchado ustedes. El 45,5% de los conductores fallecidos en 2019 dio positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. Y el 96%, hombres. Llamativa, llamativo el dato. Casi la mitad de los fallecidos que conducían el coche, no los que iban dentro del coche, sino los que conducían, daban positivo bien en alcohol, bien en drogas o en psicofármacos, o en dos o las tres juntas. Y la mayoría, hombres. El 81% arrojó una tasa igual o superior a 1,20. ¿Qué quiere decir esto? Que iban con una tasa por encima de lo que es y representa un delito. Un delito penal, además, ni más ni menos. Estos son datos muy curiosos de esta memoria. 558. Los conductores fallecidos y sometidos a autopsia. 254, como digo, eso es casi la mitad, arrojaron resultados toxicológicos positivos, como digo, en drogas, en abuso de psicofármacos, en alcohol. Pero atención, importante, ¿qué tipo de vehículos conducían? Porque también este dato pues sirve para mucho. De esos 254 positivos, el 45,3% conducía un coche. Hombre, normal, ¿no? La mayoría, pues, de los que en estos momentos circulan por las autovías, carreteras, ciudades, obviamente son coches, son turismos. El 45% dice, bueno, ¿y el resto? Claro, es que el resto son quedará un 10% para furgonetas, para camiones, etcétera. ¿Y cuál es el resto importante? Es decir, el 42% restante. 42% restante. Las motocicletas o el ciclomotor. ¿Representan eso? Un 15% de la cantidad de vehículos que circulan en estos momentos por las carreteras y ciudades. Pero es el 42% de los conductores que dieron positivo en psicofármacos, en alcohol o en drogas. La franja de edad que abarca, pues, del 25 a 54 años. Hasta los 34 años, la mayoría de los positivos se producen en fin de semana. Atención, hasta los 34 años, es decir, los más jóvenes. Y sin embargo, los mayores de 35 son la mayoría de positivos que se producen en días laborables. Como digo, no hablo de las típicas circunstancias de la Guardia Civil que producen una, están en una rotonda, en cualquier lugar de la vía, y hacen pruebas a los conductores. No, hablamos de fallecidos, conductores fallecidos, el 45,5%. La mayoría de los positivos, lógicamente, por alcohol. Y atención también al asunto peatones, porque la droga más consumida por los peatones fallecidos y atropellados fue la cocaína. Pero atención, el 33% de las que consumían tenía más de 55 años. y un 7,8% más de consumo de drogas desde 2009. Es otra de las preocupaciones que tiene en estos momentos la Dirección General de Tráfico. Bueno, hablaremos de esto largo y tendido porque estará con nosotros María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque las motos, como ven, siguen siendo negativas, pues componente negativo en los accidentes de tráfico, en este caso también en el consumo de drogas y alcohol. Banderazo de salida, comenzamos. Enseguida tendremos también a Juan Barberá. Vamos a hablar de la Dirección General de Tráfico, que asegura que corresponde a los municipios la regulación de la circulación y estacionamiento en el ámbito urbano, aunque la normativa de ámbito nacional que prepara sobre vehículos de movilidad personal, entre los que se encuentran los patinetes, populares patinetes, podrá aplicarse cuando no exista una local. Es la respuesta al defensor del pueblo, que comentaremos enseguida con Juan Barberá. Hoy hablaremos, por supuesto, de Fórmula 1. Estará con nosotros Víctor Seara y David de Diego, el hombre de las 3Ds. Pero hoy es el Día Mundial del Perro. Día Mundial del Perro, ¿sí? ¿Cómo suena?
Hola. Hoy os vamos a hablar de cómo nos dice la DGT que debemos llevar a nuestra mascota en el coche.
Bueno, pues de eso vamos a hablar, de cómo dice la DGT para llevar la mascota en el coche. Pero no tenemos a esta chica, tenemos a un gran experto en el mundo de la seguridad vial. Nos vamos en estos momentos hasta Más que Conducir y allí nos espera Ángel Rivilla. Ángel, buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Fenomenal, muy bien.
Bien. Oye, hacía tiempo que no hablábamos, no cambiábamos impresiones, ¿eh?
Sí, esto... así es. Así, no. Ya sabes, lo que es típico tópico, ¿no? Lo urgente no deja tiempo para lo importante.
Sí.
Y ha habido muchas cosas urgentes y, por tanto, algunas importantes que no han sido atendidas convenientemente.
Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ha tenido que llegar el Día Mundial del Perro, yo no sé si...
No, para... La relación ya no sé si me gusta, ¿eh?
Bueno, bromas
los
aparte...
Los perros me encantan, ¿eh? Yo tengo perros, toda mi vida he tenido perros y, bueno, y bueno, en este caso no. La recomendación que daremos no solo serán para él.
En este caso no era peyorativo, ni muchísimo menos.
No, bueno. Pues la vida de perro es una vida maravillosa, con lo cual que se comparen con uno, no sé si es algo a desear, ¿eh?
Bromas aparte, Ángel Rivilla, nuestro hombre en seguridad vial, desde Burjassot, Más que Conducir. Obviamente, como Día Mundial del Perro, pues se me había ocurrido, digo, hombre, voy a hablar con Ángel Rivilla de cómo llevar a la mascota en el vehículo, uh-huh. Que es lo que dice la DGT, incluso dar algunos consejos. Pues nada, pues empezamos ya, si te parece, hablando, sí. Ya, no solo del perro, quizá de cualquier tipo de mascota, pero quizá, obviamente, el perro es la mascota más que tenemos más en casa, también el gato, por supuesto,
claro.
pero quizá a la hora de traslado el gato es más casero, el perro hay que moverlo más.
Sí, exacto, el gato si te lo dejas igual un día en casa no pasa nada, pero el perro, pues lo normal es que tenga mucho más cuidado, más atenciones, el sacarlo, dar su paseo, que haga sus cosas, de verdad. Lo normal es que se viajen más con perro,
sí.
Aunque en esta época del año, pues evidentemente todas las mascotas van con la familia, sí. Allá donde va ella,
sí.
Y por tanto, pues tenemos que tomar algunas precauciones para que el viaje transcurra con seguridad, que estos animales no interfieran en la labor del conductor, que es la recomendación, mejor dicho, la indicación que nos da Dirección General de Tráfico, ¿no? En su normativa, el Reglamento General de Circulación,
sí.
Lo que nos dicen al respecto es que los animales no pueden interferir al conductor y, por tanto, tienen que estar colocados en algún lugar en el que no puedan molestarlo. Y ya pasamos al plano de garantizar la seguridad de nuestras mascotas y de nosotros mismos y, por tanto, necesitaríamos llevarlo sujeto. Y aquí es donde tenemos algunas alternativas para uh-huh. sujetarlo convenientemente y que vaya de esa forma más segura que estábamos comentando.
Bueno, pues nada, oye, ¿hay algún consejo por ahí por internet? Si te parece, leo alguno.
Claro.
Dice, primero, acostumbrarlos poco a poco. ¿Eh? Eso es, súbelo, bájalo, como, o recorrer, hacer pocos recorridos cortitos con el perro para que se vaya acostumbrando, ¿o qué?
Claro, entonces, sobre todo es que en muchas ocasiones utilizamos un transportín que es una de las formas más adecuadas de hacerlo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si imagínate, tienes al perro en la terraza todo el año, y el día de antes de salir de vacaciones compras el transportín y lo vas a meter en el coche con una temperatura alta y antes de hacer el viaje,
sí.
El animal probablemente no quiera entrar o no lo vaya a hacer de una forma muy cómoda, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, anticiparse a esto siempre va a ser conveniente. Si compras el transportín con antelación, lo montas en el coche, haces algún recorrido cortito, que vayas a dar un paseo, que el perro tenga su recompensa, ¿no? Para que lo asocie con algo positivo,
sí.
Y que cuando llegue el gran viaje, ¿no? De la distancia, pues que el animalico ya está acostumbrado a ese entorno más reducido, donde queda limitada su movilidad y pues donde va a tener que estar pues mínimo una hora y media, dos horas, que sería el tiempo máximo en el que se recomienda que conduzcamos, y más con animalitos en el que estiren las piernas y hagan sus cosas.
Hace 15 o 20 días pude recoger a un perro en plena carretera, ya era de noche, estuve a punto de atropellarlo, frené, puse los warnings, era una carretera muy local, ¿no? Uh-huh. Y puse los warnings, abrimos la puerta, mi mujer y yo, y el perro subió inmediatamente al coche. Caray. Subió. Después estuvimos, lógicamente localizamos a los dueños, y entonces la dueña me decía, es que la perrita le encanta el coche, le gusta muchísimo subir al coche. Digo, menos mal. Y, y tampoco estaba muy lejos su casa, la verdad, pero bueno, se había escapado en cualquier caso, y menos mal, ¿no? Que la recuperamos.
Final feliz, porque en esta época del año, con la situación que estamos viviendo, pues la verdad es que los abandonos lamentablemente y tristemente están aumentando muchísimo.
Sí.
Y es bastante común encontrarse con animalitos en según qué zona, ¿no? Te vas a zonas más rurales, por la montaña, la gente pues suele desplazarse a esos lugares, los abandona por allí pensando que alguien con algún chalet lo acogerá.
Sí.
Y en muchas ocasiones no es así, son animales que además pueden convertirse también en peligrosos, ¿no? Cuando se juntan con otros y se vuelven, pues eso, ¿no? Un poquito más, dejan de estar con el pacto con los humanos, puede generar alguna situación complicada.
Uh-huh.
Y bueno, evidentemente algo que hay que erradicar, ¿no? De alguna forma, hay que seleccionar muy bien cuando hacemos el regalito a nuestros hijos, y si no tenemos claro que le vamos a poder dar la atención que requiere, pues pensar en un peluche o en otra cosa que no sea un ser vivo.
No, en este caso, en este caso sí que tengo que decir que sí que estaban padeciendo, ¿eh? Los dueños de la perrita, muy bonita, por cierto. Ah. Y nada, y enseguida, hablando por teléfono con la propietaria, me decía, no te preocupes, que es muy buena. Digo, no, si ya nos damos cuenta que es muy...
Ya lo he notado.
Sí, ya lo he notado, que es muy dócil, ¿no? Bueno, claro. Dice también como curiosidad, marcar el territorio, tener un cojín cómodo o algo parecido donde sepa el perrito o la perrita que tiene que subir y ponerse cómodamente,
De todas formas, sí, como
cuidado,
una de las recomendaciones,
cuidado,
claro, como una de las recomendaciones más importantes que podríamos dar es el hecho de utilizar un transportín.
Sí.
Si es un perro pequeño, mediano, la colocación más adecuada sería en los pies, ¿no?
Claro.
En los pies de los pasajeros, me refiero, en ese hueco que enseguida van a encontrar por la parte de delante el asiento del conductor o del acompañante.
Sí.
Y la parte de detrás van a encontrar también una limitación en ese movimiento, ¿no? Que va a ser el asiento de la parte trasera. Quiero decir que va a ser un lugar en el que el transportín va a poder estar colocado sin que hayan demasiados movimientos bruscos, y por lo tanto ese cojín o lo que vayamos a utilizar, si es un perro pequeño, lo recomendable sería ponerlo dentro de ese transportín y colocarlo en esa posición que decía. Y si es un perro grande, pues existen de otras alternativas, como puede ser esa red, esa reja que separa lo que es la parte del maletero con la parte del habitáculo donde están los pasajeros, ¿no? Que todos hemos visto que en algunos vehículos llevan. El inconveniente de utilizar solo ese sistema es que si hay algún accidente, pues dependiendo de el impacto del animal contra esa estructura, pues puede sufrir lesiones muy graves. Raramente pueden invadir la zona donde están los ocupantes, pero el animal sí que podría sufrir daños, con lo cual la recomendación que podemos dar aquí también es que además de esa red o esa barrera física de protección, pues se utilice también un transportín más grande y ahí de nuevo colocar este objeto que estabas haciendo alusión para que el animal se encuentre cómodo, ¿no? Con algún juguete, en definitiva, pues...
Y buscar y encontrar áreas de descanso convenientes para el perro. Quizá antes de salir estaría bien, ¿no? Decir,
claro,
mira, pues este área de descanso parece que está bien, que puede correr el perro y puede, no sé, puede desfogarse, en cierta manera.
Eso que dices es muy importante, porque imagínate que te pasas dos horas encerrado, ¿verdad?, en el coche, y que de golpe de repente te abren la puerta de detrás.
Sí.
Y que eres un animal que necesita mucha actividad. Pues ¿qué es lo que hacen? Salir corriendo.
Claro.
Entonces, si estamos en un entorno en el que pasan vehículos, eso es un punto de mucho riesgo.
Cuidado.
Por tanto, antes de abrir el maletero, asegurémonos que vamos a poder sujetar a nuestro animal y que pues no se produzca esa situación de peligro que estábamos comentando, ¿no? Entonces, elegir un área de servicio que tenga la posibilidad del perro de andar un poquito, ¿no? De correr, de jugar y de hacer sus cosas para que pueda continuar el viaje tranquilo y cómodo.
Bueno, por tanto, mucho cuidado a la hora de bajarse el perro, porque creemos que lo vamos a poder sujetar y no, es casi imposible. Cuidado con la comida también, ¿no? La comida, dice por aquí, comida con moderación. Dice, los snacks pesados están totalmente prohibidos antes de un viaje en coche. Bueno, no sé si esto ya se aprende en la autoescuela o no, pero bueno, también te lo pregunto.
Y si no se aprende, la primera vez que haces un viaje con un perro que ha comido de forma muy pesada, igual lo aprendes en ese momento y la experiencia es un poquito más traumática, ¿no?
Sí. Ya.
Puede darnos el viaje. Pues.
Sí, bueno.
Entonces, hay que, evidentemente, igual que nosotros, comidas frugales, comidas ligeras, si vamos a viajar y en esta época del año que hace tanto calor, las comidas pesadas, evidentemente, buenas no van a ser.
Bueno, y la última nota es la más importante, creo, de todas, y es el hecho de no dejarlo dentro del vehículo y mucho menos ahora en verano,
claro,
con la carina que cae.
Sí, porque bueno, solo tenemos que experimentar nosotros, dejar las ventanillas cerradas, el motor parado, sin aire acondicionado, y la verdad que nos está muy cómodo.
Sí.
Pues ellos exactamente lo mismo, y la temperatura va en aumento cada minuto que pasa con las ventanillas cerradas, o aunque estén los deditos abiertas, pero dentro del coche hace muchísimo calor, temperaturas incompatibles con la vida, y por tanto ni animales, ni personas, ni nada que en ocasiones por despistes o por las circunstancias que sean, aún conocemos casos en los que se dejan animales e incluso hijos, ¿no? Uh-huh. Por tanto, pues hay que ser muy consciente de lo que estamos haciendo, y cuando llevamos nuestras mascotas, pues buscarles una zona fresca para cuando hagamos esas paradas, que tengan algo de sombra, que beban agua también, y evidentemente cuando bajemos nosotros del vehículo, ellos con nosotros.
Bueno, oye, acabamos, ahora charlaremos con María José Alonso, de la Plataforma Matera para la Seguridad Vial, pero me gustaría saber tu opinión sobre este, todavía sé que no has tenido oportunidad de poderlo leer, pero sí que te resumo yo en cierta manera, que uh-huh. casi el 50%, el 45,5% de los conductores fallecidos en 2019 dio positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. Es algo que ya conocíamos, porque tampoco ha habido variaciones, y variaciones en negativo, es decir, variaciones con más todavía fallecidos dando positivo, pero atención porque el 96% son tíos. O sea que estamos hablando de que que somos los que más fallecemos y más consumimos, más fallecemos, por un lado, porque también el número de fallecidos es mayor en hombres que en mujeres, pero también es verdad que los que más consumen o han fallecido habiendo consumido, pues eso, alcohol, drogas o psicofármacos.
Sí, fíjate si nos conocemos años ya, Vicente, sí. y los años que llevamos hablando de este tema, ¿verdad? Uh-huh. Y de muchos otros. Y yo tengo la sensación de que no evolucionamos, ¿no? No cambian en exceso las cosas, no se toman medidas que realmente supongan un impacto y una solución a los problemas que tenemos. Parece que, bueno, sí, nos quedamos con el informe, con la estadística, con el titular muchísimo, pero luego llevarlo a acometer medidas, ¿no?, para solucionar estos problemas.
Sí.
Que son complejos, son muy complejos, por supuesto, pero esas quizás son las que echamos más en falta. Al final, esto que estamos comentando es un problema social, educacional, sanitario, que no se puede combatir solo con la multa, no se puede combatir solo con la condena. Es necesario pues aplicar, ¿no?, una serie de medidas, evidentemente, de mucho mayor calado y de a largo plazo, ¿no? No va a ser una cuestión de que tomamos una decisión y al día siguiente la gente deja de consumir alcohol y deja de consumir drogas. En muchos de esos casos son gente enferma que necesitan de ayuda sí. de verdad, ¿no? Entonces, sí. pierden su familia, pierden su trabajo, y entonces no, por miedo a una multa, no van a decidir dejar de conducir. Eso tenemos sí. que ser muy conscientes, porque el miedo a perder tu familia, o el miedo a perder tu trabajo, o el miedo a perder tu vida es mucho mayor, ¿no?, que te pongan una multa. Y por tanto, pues eso, conducimos como vivimos, y en nuestra sociedad está muy presente la droga y el alcohol, y por tanto, pues a la hora de conducir, pues también se manifiesta.
Sí,
en esta ocasión.
Curioso, porque el 8% más de consumo de drogas desde el año 2009 ha ido increciendo el consumo de drogas en la conducción.
Sí,
no, nada más lejos de lo que pensábamos, que creíamos que cuando empezaran a darse esos controles cambiaría la cosa, pero todo lo contrario.
Sí, yo, si recuerdas, también hace mucho tiempo, cuando empezamos ya a trabajar con más intensidad en las pruebas de detección de psicotrópicos, ya decía que mi perspectiva, ¿no?, mi punto de vista era que el número de positivos iba a aumentar. Pero es que tenemos el ejemplo perfectamente de la situación que vivimos ahora. El número de positivos por coronavirus está aumentando, pero ¿tenemos más casos de los que teníamos en marzo? No, lo único que pasa es que se hacen más pruebas. Entonces, ese porcentaje, no creo que haya un 8% más de población española que sea consumidora de estas sustancias. Creo que habrá quizá algún porcentaje, ¿no?, pero que no, la variación no va a ser tan importante, y sin embargo igual la de pruebas que se hayan realizado a esas personas que han fallecido en los accidentes de tráfico quizás sea un poquito más selectiva. Y no lo sé, desconozco, pero me da la sensación de que tendremos que continuar en aumento si cada vez se investiga con mayor profundidad las circunstancias que rodean a esa víctima mortal.
Ángel Rivilla, más que conducir, ¿abierto a tope en agosto, tranquilidad o seguirá el trabajo intenso? Porque
bueno,
esto en el mes de agosto
creo,
no se sabe ya qué pasa en agosto, ¿no?
Yo creo que estamos andando hacia la antigua anormalidad.
Sí,
¿no?
Sí, ya.
Porque no sabemos. De momento vamos a tener exámenes en agosto, ya tenemos concretados claro. algunos exámenes de ese mes de agosto.
Muy bien.
Pero bueno, hace falta ver cómo evoluciona la situación sanitaria, ¿no? Y eso es lo que va a condicionar ya no solo lo que tráfico y la administración no diga, sino nuestras propias decisiones que también las podemos tomar.
Ángel Rivilla, un abrazote y gracias.
Un abrazo, un placer como siempre.
Igualmente, gracias.
A cuidarse mucho.
Gracias. Hasta luego. Ángel Rivilla, más que conducir desde Burjassot. Con nosotros, gran experto en el mundo de la seguridad vial. Ángel Rivilla. Oye, que nada, que vamos a buscar a María José Alonso. Vamos a seguir hablando de este informe, de las autopsias llevadas a cabo por el centro y por el hecho de que, bueno, pues tenemos un Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en España que elabora un informe todos los años. En este caso es del año pasado, basado en autopsias, y nos encontramos con estos datos que, bueno, que ahora enseguida vamos a desarrollar, vamos a pormenorizar. Hablaremos también con Juan Barberá, nuestro experto profesor de formación vial. Estará David de Diego, estará Víctor Seara. Bueno, un montón de cosas todavía por delante aquí en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
Por fin vuelve el azul del mar y el naranja de los atardeceres. Por fin vuelve el color a las calles. ¿Y tú? ¿Qué color eliges? Mini Countryman desde 299 euros al mes sin entrada. 47 cuotas. Cuota final 18.154,59 euros. TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Cuart de Poblet, Valencia.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo, a nuestros centros de pista de Silla en Catarroja o al Musafes junto a Factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
Damos sueños, empezamos a sentir con alma y tiempo la esperanza, dijo sí. Esta historia empieza así, ilusión por conseguir, secando corazón.
Hay 30 graditos disfrutando del calor. Sopor en Valencia. Bueno, qué bien tiene el bañito, ¿eh? Y la piscinita y estas cosas, ¿eh? Bien. Quiero escuchar hoy tu voz. María José Alonso, buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Tal? Estamos pendientes de tus palabras ya, ¿eh?
Vale, vale.
¿Vale? Bien. Bueno, oye, bienvenida, María José. Gracias. Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Bueno, no sé si has llegado a leer, por lo menos, lo que es la nota de prensa
sí.
De lo que nos ha informado el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que todos los años lleva a cabo pues un informe, y en ese informe, bueno, nos hemos encontrado todo esto. Yo creo que para los oyentes que nos están escuchando desde el principio, sabéis de que va, ¿eh? El 45% han dado positivo de los fallecidos en las autopsias, atención, ¿eh? Han dado positivo el 45% de los fallecidos, conductores, alcohol, drogas o psicofármacos, dos o las tres juntas.
¿Mm? Sí, sí, aquí bueno, a full.
A full.
Ya puestos a full.
Total, vale. Son 558 conductores fallecidos. 254 son los que dan los positivos. Y atención, porque el 45%, que sería lo normal, son conductores de turismo. Pero nos encontramos con otro dato, que el 42% son moteros. ¿Llevan moto sí. o ciclomotor?
Ciclomotor.
Y esto sí que es preocupante. Esto sí que es titular.
Sí. Sí, sí. Luego nos quejamos de los controles de detección de alcohol y drogas en las carreteras, ¿no? Para que luego se vea que realmente lo que se recauda realmente son vidas, ¿eh? No, sí. No hay que pensar en la recaudación de fondos, sino en vidas. Porque si esto se ha recogido de una muestra, ¿qué ocurriría si realmente se hiciera extensiva ese informe por ejemplo, cada comunidad autónoma hiciera pues un muestreo más amplio de los siniestrados, de los fallecidos en siniestros viales? Sí. Pues igual nos sorprenderíamos de una manera totalmente desagradable. Mm. Y a mí me gustaría que a lo mejor incluso dentro de ese informe se diese o se ampliase la información para saber cuáles son los usuarios de ciclomotores y cuáles son los usuarios de moto. Sí, ¿por qué digo esto? Porque
no,
además hace
no,
poco...
No existe en el informe estaban juntos.
Sí, vale. Le he echado un vistazo por encima, no es que sean muchas hojas, y no aparece. Y sería interesante. ¿Por qué sería interesante? Pues por el mismo motivo que el otro día cuando estábamos hablando con Juan Barberá del tema de los ciclomotores y el uso que se le está dando a este tipo de vehículo, te sorprendías, el uso que se le da en ciertas zonas como por ejemplo... la zona sur, ¿no? La zona de Cádiz, el puerto, Barbate y toda esa zona. Se utilizan vehículos para transportar algo más que comida o mensajería o paquetería, ¿vale?
Sí.
Entonces, pues a lo mejor los usuarios de ese tipo de vehículos estaban realizando alguna labor, pues no sé, digamos, un trabajo no oficial, sino más bien oficioso y dedicado no precisamente a algo bueno, ¿no? Entonces habría que ver en qué circunstancias ha sido ese siniestro vial y el entorno, ¿no? Su entorno social, familiar, económico. Sería curioso. Y luego también algo...
Que veo aquí. Hay un 0,9% de conductores de menos de 18 años, que supongo que ahí entraría el ciclomotor, porque no puede entrar otro tipo de vehículo. Con lo cual, me digo, de vehículo motorizado. Entonces, son la mayoría son cannabis. O sea, la mayoría habla un 0,9. Es decir, hablamos del porrito.
Sí, efectivamente. Algo que la gente tampoco... yo creo que es por falta también... por mucha desinformación. No falta de información, sino desinformación. O sea, no se está poniendo realmente el dedo en la llaga en informar al ciudadano, hacer campañas, pero realmente buenas campañas informativas sobre qué puede ocasionar en tu cuerpo la ingesta de alcohol, la ingesta de todo tipo de drogas, empezando por eso que parece que está tan normalizado como el hacerte tu porrete diario, e incluso yo conozco algún caso que son hasta 3 porretes diarios, mañana, mediodía y noche, como si fuera el cigarrito de la mañana del cafetito, el del mediodía después de comer y el de la cena, algo increíble, increíble. Cuando es devastador lo que hace al cerebro un simple porrete, y digo simple, lo pongo entrecomillado y mayúsculas, porque no se ve a corto plazo, sino a medio y largo plazo, o sea, quema literalmente la neurona, las quema, o sea, ¿cuántos casos podemos ver de, y esto sería otro caso de estudio, conductor que ha fallecido de repente porque ha tenido un ictus, un infarto, mil cosas? Oye, ¿tú sabes qué antecedentes ha tenido esa persona en sus hábitos diarios, a lo mejor de ingesta de este tipo de droga? Porque es que eso no se tiene en cuenta y hay que tenerlo en cuenta también. Igual que se están empezando a estudiar cada vez más, o se está enfatizando cada vez más el tema de los fármacos y la conducción, ¿no? Este tipo de drogas que parecen tan asumidas, pues igual que el alcohol, que es otra droga que se asume, que se tiene asumido, los porretes hacen mucho daño, muchísimo, y están al alcance de cualquiera. De hecho, los ves, yo por aquí, por el barrio, me asombro con los adolescentes, con los críos de 13 y 14 años que los tengo aquí enfrente, y hueles desde el balcón, hueles como ya están con sus porritos, con 13 y 14 años. Y
dices, desde el balcón los das, lo hueles.
Sí, sí, hoy, claro, es que además es una peste que no veas. Y yo que además, yo para esto tengo un olfato, digamos, un poco fino, ¿no?
Que es que, ya veo que sí.
No me gusta el tabaco y esto menos, ¿no? Me provoca náuseas directamente. Entonces, ¿con qué facilidad el adolescente ya puede acceder a este tipo de drogas? Entonces, si eso va increciendo, pues cuando tenga su permiso y ya tenga incluso más posibles, que tiene su vehículo propio, me da igual que sea ciclomotor, que ya sea moto o incluso turismo, pues querrá salir cada vez más, su círculo se ampliará. Entonces, todo esto es digno de estudiar, pero además en serio. Ya. Por eso creo que también hay que hacer cada vez más campañas y más controles para quitar a todo este tipo de gente de la circulación, pero por supuesto, a nivel penal, tiene que ser unas penas contundentes. Es decir, el hecho de que le digas a la gente, ah, bueno, mira, pues si has ingerido alcohol, bueno, pues venga, si es entre 0,25 y 50, son cuatro puntillos de nada, que a la gente lo de los puntos ya como que le da exactamente lo mismo. O sea, lo del permiso por puntos está ya caduco. Hay que darle una vuelta de tuerca, uh-huh, pero importante, porque uh-huh, a la gente eso ya le da igual. Le molesta más que le rasques el bolsillo. Entonces, pues creo que hay que ponerse más serio, ¿no? A nivel penal me refiero, y la Fiscalía aquí tiene mucho trabajo, mucha labor que hacer, ¿no? Y a lo mejor, pues como también hablamos en su día en el programa, sí, ciertas penas que son de trabajos sociales, enfocarlos realmente a temas de siniestrados, ¿no? Pues irte a un hospital de parapléjicos, irte a un hospital en donde en las UCIs haya gente que realmente haya tenido un siniestro vial y ver que le expliquen los médicos, enfermeras y demás lo que se está viviendo allí, el proceso de recuperación, el entorno familiar, si queda prestado una silla de ruedas. O sea, es que es tan brutal, se tiene tan asumido el tomarte una cervecita o dos, sí, o el fumarte tu porrito, que creo que es por falta de educación, pero desde el ámbito familiar ya incluso, y luego ya de ahí hacia arriba.
Sí.
Y otro tema curioso también, sí, que me gustaría que también se hiciera un estudio.
Yo tengo dos más curiosos también.
Ah, vale.
Dime.
Si estos siniestrados eran y por alcohol y o drogas o ambas cosas o el triplete a full, ¿eran distancias cortas o largas? ¿Y por qué digo esto? Pues por cosas que tú también ves cuando vas los fines de semana a hacer turismo, o vas a alguna matinal motera o concentración de fin de semana. Uh-huh. Yo lo que detecto, yo a título personal, yo lo que veo, uh-huh, es que cuando es a corto plazo, que es la típica ruta mañanera para ir a tal matinal o tal, no quiere decir que todos se emborrachen en la matinal, ni mucho menos.
Sí.
Pero la mayoría de la gente sí que se toma su par de cervecitas, uh-huh, o tres.
Bueno, aquí, por ejemplo, sí que habla de esto. Dice los 558 conductores fallecidos sometidos a autopsia, etc., etc. Y dicen la franja de edad, entre 25 y 54 años. Hasta los 34 años, la mayoría de los positivos se producen en fin de semana o festivos, mientras que los mayores de 35, la mayoría de positivos se producen en días laborables. Es decir, los mayorcitos beben y consumen esto durante los días laborables, y parece ser que los más jovencillos pues lo hacen durante el fin de semana. Es un dato quizá a tener en cuenta. Antes hablaba de los peatones, María José,
sí,
y dice, la droga más consumida fue la cocaína, el 83,3%. Y me sigue llamando mucho la atención, y dice la nota, cuidado, porque yo lo he mirado y me llama la atención. El 33%, es decir, uno de cada tres de los que consumen son peatones entre 55 y 64 años. Si me voy, eso hablando de peatones, si me voy a los conductores, los de 55 años o más, lo que más consumen son el porrito.
Claro.
Lo que consumen es más cocaína hasta de 45 a 54. Es decir, los anteriores, sí, el anterior franja, cocaína. Pero el porrito, en el caso de los conductores, sin embargo, en el caso de los peatones, me parece demasiado, ¿no? Uno de cada tres peatones atropellado resulta que había consumido, digo, que habían consumido algún tipo de estupefaciente, alguna droga, la cocaína. Entre 55 y 64 años. No sé, no me veo a la gente de esta edad consumiendo cocaína a ese nivel, pero no lo sé.
Pero
bueno, si lo dices, será por algo.
A ver, pero porque nos estamos centrando en la palabra peatón.
Sí, sí, no, es por eso.
Porque son atropellados, pero realmente lo que habría que preguntarse es qué le está pasando a esta sociedad,
sí,
para que haya tanto consumo de diferentes drogas.
Uh-huh.
Y esté tan normalizado, y es que es así,
yeah,
y no sabes que hay más, que a lo mejor te los cruzas a diario por la calle, en la acera, o cuando vas a comprar al súper, o cuando estás en X tienda, ¿no?, comprando,
sí,
cualquier otro artículo,
uh-huh,
claro, no lo sabes, pues porque no se hace estudio, lógicamente, ni vas a ir haciendo un detector.
Bueno, a lo mejor igual lo sabe Juan Barberá. Don Juan, buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás?
Don Vicente, pues bueno, aquí no sorprendido, porque estamos, como bien ha dicho el compañero Ángel antes, dándole vueltas hace años a lo mismo,
sí,
y seguimos aumentando. Habéis dado las palabras claves entre todos, María José, acertado con esa normalización, ¿no?
Sí.
Yo te digo, María José, que hay mucha gente conviviendo diariamente con las drogas.
Sí,
ya no que convive con su pareja y sus hijos, sino que convive con su marihuana y convive con su cocaína.
Sí.
Y la verdad es que muchas veces no nos percibimos. Y un dato sobre lo que estabas contando, los peatones, faltaría ver si ese peatón ha bajado de un coche o iba andando todo el camino.
Sí.
También. Lo digo porque es que es cierto, a ciertas edades los consumos de las drogas cambian, incluso, bueno, podemos dejar de lado hablar como profesor y hablar como persona de 48 años con amigos de toda clase.
Venga.
Entonces, eso es real.
Pues hágalo.
Es decir, yo tengo amigos que consumen, conviven con estas drogas, lamentablemente,
sí.
Y no es de ahora. Si no es algo que arrastras en el tiempo, es algo social, como estamos comentando, es algo que vas arrastrando, que vas enganchándote, que no hay manera, que empiezas de vez en cuando. Y antes hablábamos de drogadictos, hablábamos de alcohólicos, pero cuando tipificamos, o como antes comentaba Ángel, de enfermedad, cuidado, es que siempre vemos ese el diario, pero hay mucha gente de fin de semana, hay mucha gente de una vez al mes, hay mucha gente de una vez al año, pero que necesito una vez al año tener unos consumos. Entonces, sí. En esos casos es donde esto no deja de sorprender, porque realmente si observamos a la gente que tenemos alrededor, ¿quién no se ha sentado a cenar con un grupo de amigos en el que conoce una parte y otra no, y de repente, pues bueno, ha desaparecido gente después del café?
Ya.
¿Vale?
Desaparecen y se ven conjuntamente en el baño, dices.
En el baño. Ah. Y es que esto lo socializamos, y esto también, insisto, que perdón que vuelva con mis clases y demás en ocasiones, pero es que es lo que más tratamos de lanzar a los alumnos, a que está socializado. Es decir, si siempre hacemos lo mismo, si buscamos las mismas soluciones, vamos a hacer más controles, vamos a hacer más campañas, vamos a hacer más. Esto funciona hasta una medida, hay que hacer otra cosa, hay que hacer prevención. Hay que hablar desde la base. Has comentado antes, María José, ir a los hospitales a ver enfermos o siniestrados y enfermos por alcohol y por drogas. También los hay. También los hay. También dejan secuelas. Tú le cuentas a un chaval ahora mismo, como nos contaban cuando teníamos 20 años, ¿no?, que los porros son malos. Sí. Y dices, bueno, venga, va, eso es porque tienes 40, 50 y tú lo ves de otra manera. No, perdona, chaval. Y hace poco, en mes de junio, tuve una alumna que me decía que ella no lo consideraba tan malo, tan malo, tan malo. Y digo, mira, no te habla un profesor, te habla un varón de 48 años.
Sí.
Porque es así, y la realidad es así.
Bueno, la realidad, por ejemplo, en consumo, digo, hablo de fallecidos, conductores fallecidos en todo momento, ¿eh? No de controles de alcoholemia y drogas. Y tal. Entre 18 y 24 años, es decir, los más jóvenes consumen más cannabis, es decir, el porrito, más que la cocaína. Sin embargo, a partir de los 25, es decir, un año después, hasta los 34, ya consumen más cocaína que cannabis en la mayoría de los casos. A veces se mezclan incluso las dos cosas, ¿eh? Y claro, ya a partir de 35 a 44 vuelven otra vez a subir la cocaína un poco y a bajar un poco el consumo del porro.
Ya
de 45 a 54, por lo que tú estás comentando justamente, pues ya la cocaína vence al porro, pero tremendamente.
Claro.
Ya a partir de 55 ya la caída es tremenda y parece que más de 55 consumen vendo droga, ¿eh? Eso también.
O fallecen.
Luego otro punto a tener en cuenta sería saber si de esos fallecidos a los que se ha hecho el estudio, iban bajo los efectos de, o simplemente ha sido detección de. Es que claro, tampoco es lo mismo. Entonces claro, habría que ver, más que nada para que cuando tú expliques a la gente la importancia de cuando nosotros emitimos
alcohol cero, droga cero. Alonso ha muerto,
pero ha muerto en el siniestro.
Sí, sí.
Pero no sabes si iban con cocaína o con el porrete susodicho, pero no sabes si la causa o lo que ha ocasionado ha sido el efecto de ese alcohol o
en la sangre los restos siempre son mayores, ¿no?
Espera un momentito, solo un detalle importante, importante al margen de la droga. El 81% arrojó una tasa superior a 1,20, eso es delito. Hablo de alcohol, ya lo sé que ya hablo de alcohol, pero bueno, podemos extrapolarlo también, ¿no?, a las drogas, digo yo.
Sí, está claro. Vamos a ver, otro ejemplo. En enero de este año, Comunidad Valenciana, de 168 personas que han pasado a disposición judicial por delitos contra la seguridad vial, 111 han sido precisamente por alcohol y drogas. 111 en enero. Y eso de los controlados. O sea, son 168 personas que te has quitado de en medio, que se les ha podido agarrar y que ni ellos han tenido un siniestro ni han provocado que otros fallezcan o tengan un siniestro por culpa de ellos. Entonces, ¿cuál es la base? ¿De dónde partimos? ¿Cuál es el principio básico para que la cultura de la no normalización llegue a buen puerto? Está claro que es la casa de cada uno. Empieza por la familia.
Sí.
Empieza en el entorno más cercano. Y, por supuesto, esto luego hay que afianzarlo pues en la etapa escolar, En la etapa, por supuesto, universitaria, porque es donde más peligro hay, pues porque ya hay más independencia, ya tiene tu paguita, con lo cual, lógicamente, a edades tempranas, como estos adolescentes que te digo yo que están enfrente de casa, pueden coger más fácilmente, pues eso, María, porque eso es el gramo, está entre 8 y 12 pavos, a la coca, que son 50 a 60 euros el gramo. Por favor, no me preguntéis por qué son los precios. Porque yo no hago, de estas cosas no tomo nada. Pero entonces, claro, es normal que según las edades, vayan a por una cosa o a por otra. Y como esa primera cosa que prueban, que encima es la más económica, les mola porque vale buen rollo y les mola y les pone, esto va a ir subiendo cada vez más, el que consuman cada vez más, y no sea uno al día por aquello de que voy a probar a ver qué pasa.
Sí.
Normalmente van a ir subiendo, y si son en grupo, parece como que se envalentonan
pues
más
nada,
todavía.
Pues, ten cuidado, Alonso, porque si aspiras mucho ese humo, a ver si vas a dar tu positivo.
Es asqueroso, ¿eh? Ya os lo digo yo no sé a la gente cómo le gusta, pero es realmente asqueroso.
Seguimos al habla, Alonso, gracias.
Venga, un abrazo a todos.
Adiós, María José Alonso, Plataforma Materia para la Seguridad Vial. Oye, Juan Barberá, si nos queda algún asuntillo en el tintero, pues si te parece, lo comentamos en próximos días. ¿Vale?
Otro día aquí hay para tema para rato con todo esto. Mucho cuidado en la carretera. No es cuestión de consumir o no consumir, es cuestión de ponernos a los mandos del volante y sobre todo qué días posteriores podemos dar, aunque no te vayamos bajo los efectos, pero en sangre salen muchas cosas, pero cuidado, que aún podemos estar fatigados y cansados del exceso que hemos tenido en otros momentos.
Gracias, Juan Barberá.
Un saludo.
Hasta luego. Es el profesor Barberá, experto en el mundo del transporte, con nosotros en Luz de Cruce. Buscamos a David de Diego, el hombre de las 3Ds. Buscamos a Víctor Seara. Nos adentramos en la competición. Algo importante. Se lo cuento.
Amigo transportista, evita sanciones que pueden superar los 3.000 euros. Ahora más que nunca, los productos frescos y congelados deben ser transportados en contenedores o vehículos homologados. Zenith Technologies tiene contenedores isotermos homologados para tu bicicleta, moto, furgoneta o camión. También taller para la instalación o reparación de equipos de refrigeración. Zenith Technologies es tu aliado en la cadena de frío. En Mercavalencia, nave 44.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
Autolix, tu concesionario Ford, te damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad para que arrancar de nuevo sea seguro.
Ya puedes venir a Autolix, tu concesionario Ford en la Fuente del Jarro de Paterna.
Doblamos y adelantamos la ayuda del gobierno, solo en Autolix.
Cope más Valencia. In a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain.
Ay, este año del gato de Olo Stuart. Explanation, she'll just tell you that she came. Ahí está. De Diego, acompáñame, venga, vamos. Ma, ¿te atreves o qué?
¿Estás seguro del todo, Vicente, de lo que dices? No me arriesgaría, ¿eh?
Ahí cantando con Ole Stuart. De Diego, vamos con la Fórmula 1.
Buenas tardes, Vicente. Vamos allí.
Sí, porque tenemos por aquí a un señor que no sé si sabe mucho de Fórmula 1. Víctor Seara, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien, ¿y cómo estás por ahí? ¿Cómo está el Valencia Karting Center?
A pleno. La verdad que muy bien, con las medidas de seguridad de higiene adecuadas, pero mucha gente, bonitos días, así que adelante y a disfrutar.
Perfecto, bueno, pues ahí tenemos...
Porque en el kart, Vicente, en el kart no hay que ir con mascarilla, hasta que llegas al kart sí, pero allí te lo puedes quitar, ¿no, Víctor? Dentro, con el casco y eso, puedes ir sin mascarilla dentro, cuando llegas al kart, o hay que llevar mascarilla también.
No hay que quitársela, se puede uno quitarla en el momento del casco, porque bueno, ahí no hay un peligro claro, ¿no?
Sí, sí, claro, se puede pilotar sin mascarilla.
Bueno, pues pues hablamos con el sabio de la Fórmula 1, con Víctor Seara, hablamos cosas. Cuéntanos.
Sí, yo quería, Vicente, como en la película Houston tenemos un problema, Seara, tenemos un problema. Cuando el sexto, que es un Ferrari, es doblado en la carrera del domingo por Hamilton, que realmente no tuvo mayor problema. La rareza fue que Max Verstappen estuviese ahí, pero de las últimas 10 carreras de este Mundial y del pasado, 9, la victoria ha sido motor Mercedes. Y en esta sigue lo mismo, superioridad total. Hasta solamente el quinto, Alex Albon, estaba dentro de la misma vuelta que Hamilton. Tiene que cambiar mucho para 2021, ya no llegamos, pero para 2022... Perdón, 2022 sí tiene que cambiar mucho la Fórmula 1, Víctor.
Bueno, sí, tendrá que cambiar mucho. Tuvimos mucho porque tiene que cambiar de forma reglamentaria y después del dominio que vimos con Mercedes en estas tres primeras carreras del año, también va a ser muy difícil que cambie en el año 2021 porque van a seguir los mismos coches y sobre todo los mismos motores. Sí. Para el año que viene, por lo tanto, al no haber un cambio reglamentario, no solamente se avecina, o estamos viviendo directamente, un dominio más que claro por parte de Mercedes en este 2020, pero en el 2021 también tiene pinta de que va a ser así. Fue una carrera de Hungría, la verdad, donde vimos al mejor Hamilton, un Hamilton que dominó completamente, sacándole una vuelta a todos los rivales, como decías, incluso a uno de los dos Ferrari, bueno, a los dos Ferrari, ¿sí? Pero porque el otro, el de Leclerc, estuvo muy retrasado con un problema estratégico que cometieron con él y que a punto estuvieron también de cometerlo con Sebastián Vettel, que por lo menos logró meterse en los puntos y hacer algo más digno.
Sí, porque ahí los cuatro Mercedes, los de color negro y los de color rosa, fueron muy bien, la verdad, eso sorprendió. Pero la rareza fue Max Verstappen, ese percance que tuvo sobre pista mojada antes de la salida, golpe en la parte delantera izquierda, en el semieje delantero izquierdo, golpe contra la valla, reparación en el pit lane y segunda plaza, impresionante, ¿no? Yo pocas veces he visto esto a estos niveles.
Sí, 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 totalmente. La verdad es que vimos en ese momento lo que es la Fórmula 1 en estado puro. No solamente lo que vemos cuando vemos Fórmula 1, vemos lo que es en la pista, ¿no? Sino que también es lo que vemos cuando pasan cosas de este estilo, de este calibre. Y son momentos que en los que se ve dónde está la excelencia, ¿no? En este tipo de trabajos para poder salir de una situación prácticamente imposible o impensable de solucionar en otras categorías menores, ¿no?
Solamente sí, porque yo me quedé alucinado con los mecánicos, Víctor, cómo consiguieron alinear ese coche, porque el impacto de la parte izquierda, esa rueda delantera izquierda está totalmente fuera de sitio, tanto de alineación como de canting, y sin máquina y a ojo, los mecánicos en este caso de Red Bull, que yo creo que son los más rápidos, ¿no?, para los cambios de neumáticos en toda la parrilla, consiguieron llevar ese coche al punto y bueno, y ahí está, un segundo puesto que yo creo que ni por motor ni por monoplaza le correspondía en esta carrera de Hungría a Max Verstappen.
Sí, exacto. La verdad es que, bueno, como él lo dijo, ¿no?, cuando apenas cruzó la meta, lo primero que hizo fue Max Verstappen felicitar a sus mecánicos, diciéndoles que gracias a ellos él había podido llegar a ese segundo puesto. In extremis, con el tiempo prácticamente sobre la bocina.
Sobre la campana, sí.
Sí, 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 totalmente. Y así fue como llegaron a meter el coche en pista, porque hubiese sido lo más lógico para otro equipo, probablemente lo hubiesen hecho, meter el coche en boxes. Pero claro, eso significaba salir del pit lane y no salir desde la parrilla de salida.
Y justamente en esta pista, en Hungría, en Hungaroring, salir desde el pit lane es prácticamente condenarte, ¿no? Porque sí que hay zonas de adelantamiento, pero es una pista, te la juegas. Además, con la posibilidad que hubo toda la carrera, de lluvia intensa, lluvia media, no, al final la lluvia yo la eché mucho de menos, yo creo que habríamos tenido una carrera mucho más interesante si hubiésemos tenido
bueno
agua, por supuesto.
Sí, sí, lo que pasa es que igualmente, fíjate que los dos Haas que salieron desde a la vuelta de formación, sí. Salieron con neumáticos de lluvia extrema y cuando estaban por, en lugar de ponerse, alinearse en la parrilla de salida, se metieron a boxes por orden de los de su gente, del box, sí. del la gente del pitbull, y ahí cambiaron a neumáticos de seco. Eso fue penalizado porque no le pueden dar ese tipo de instrucciones, aparte le dieron otro tipo de instrucciones para que se prepararan para ese tipo de neumático, y encima los penalizaron, pero bueno, penalizaron por todos lados, pero justamente por lo que decías de el salir del pit lane, comenzar desde el pit lane, lo hicieron los dos de Haas y estuvieron entreverados en posiciones de puntos durante toda la carrera. De hecho, han conseguido puntos y sí, salieron del último lugar de constructores gracias a esta carrera, ¿no? Ahora está Williams detrás, estaban ellos detrás de Williams, después de tres carreras han logrado, bueno, de alguna manera el orden natural, porque Williams está siempre ese pasito más atrás, aunque también hay que destacar que estuvieron ambos coches de Williams en algún momento con cierta posibilidad de puntuar, por lo menos uno de ellos, ¿no? El de Russell sobre todo.
Carlos Sainz, carrera de supervivencia, porque aquí poco pudo hacer, una clasificación complicada, también problemas con, en este caso, con las paradas. Eso se lo tiene que volver a hacer mirar McLaren. Víctor, ¿qué
bueno,
pasa?
Pero eso fue, no, pero no fue un problema. El otro día sí fue un problema con una rueda, y aquí fue un problema inevitable, no fue de McLaren. El problema fue que entraron todos a la vez, ¿sí? Que fue lo que sucede en estos casos. Entraron todos a la vez y varios tuvieron que esperar que pasaran dos o tres coches o uno. Y esos sí. Son a veces segundos. La mala suerte que tuvo Carlos Sainz es que pasaban tres coches y tuvo que esperar que pasaran esos tres coches, los que no solamente le quitaron la posición, sino que le hicieron perder encima muchísimo tiempo en ese momento y después en pista, porque no solamente es salir detrás de esos coches, sino sí. También el problema es que te los tienes que aguantar en pista, aunque tengas mejor ritmo, ahí sí es donde se hace valer esa tortuosidad, digamos, sí. De un Garo Ring, ¿no?
Próxima semana, parón, y luego tenemos por sí. Partida doble Inglaterra.
Exacto, sí, hay un parón, parece increíble que vaya a haber un fin de semana sin Fórmula 1, después de todos estos tres primeros sí. Grandes premios y fines de semana completos de carrera, uh-huh. Y vienen dos seguidas en el circuito de Silverstone, y la siguiente, que también viene seguida después de estos, es la del Gran Premio de España en Barcelona, el 16 de agosto.
Bueno, pues tendremos Fórmula 1, un pequeño descansito, no nunca viene mal.
Okay. Sí, no viene mal.
Aunque ha habido descanso para rato, también es verdad.
Oye, yo le quería preguntar a Víctor, ¿se ha corrido con una temperatura tan alta en Barcelona en alguna ocasión? Yo creo que no, siempre se...
No, en otras categorías sí, pero tampoco hay que... No sé por qué escucho, leo comentarios de que, uy, qué calor, va a ser más en agosto. Pero vamos a ver, si la Fórmula 1 corre en sitios como Singapur, Malasia, y no pasó nada, ¿no? No se murió nadie, ni hay ningún problema. ¿Hace calor? Pues hace calor. ¿Se hace frío? Hace frío. No pasa nada, la gente es que... escucho cada cosa. Y lo peor es que de gente... Lo peor es que lo leo a veces de gente que sabe de Fórmula 1, ¿no? Que sí. No, bueno. No va, las gambas se van a cocinar ahí en el asfalto. A ver, hace calor hizo aquí también en la primera edición que hubo del Gran Premio de Europa aquí en Valencia y tampoco pasó nada, hizo calor y punto, se corrió la carrera.
Bueno, pues se sufrirá o no. Gracias, Víctor Sierra, claro. Un abrazo.
Un saludo.
Gracias desde el Valencia Karting Center. Está Víctor Sierra, David y Diego, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Mañana seguimos hablando con el hombre de las 3Ds. Mañana estará con nosotros, por cierto, el... Hablaremos con automovilistas europeos asociados, con Mario Arnaldo.
Disfruta de tu libertad con los Freedom Days de Jeep. ¡Nemetízate! En Automóviles Nemesio, Jeep Compass, por 17.500 euros y no pagues hasta 2021. Financiando con FCA Capital. Automóviles Nemesio en Torrent. ¡Nemetízate! ¡Nemetízate!
Este año todos hemos aprendido a hacer pasteles caseros, masa de pizza casera, sushi casero, tacos caseros, incluso beef bourguignon casero. Muy, muy casero. Este verano todos necesitamos un plan Renove. Aprovechalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata.
Red de concesionarios SEAT Valencia.
¡Nos vamos! Y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. Es una página que tienen que seguir ustedes de cerca, ¿eh? cope.es/Valencia para escuchar este programa y todos los de COPE. Saludo, amigos. Mañana más del mundo del motor y seguridad vial tendremos Cine y Motor.